la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 6 de diciembre. Avanza la semana que comienza y les cuento que va a ser bastante calor durante estos días. 13 grados a esta hora en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados. Una temperatura bastante similar a la que tuvimos ayer y que fue bastante calurosa, por lo menos aquí en la capital del país. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, máxima de 17. Amanece con cielos cubiertos e incluso con neblina, pero la máxima va a llegar hasta los 17 grados de temperatura, como les comentaba. Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 12 grados a esta hora, neblina a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt va a estar totalmente despejado con una máxima de 24 grados, totalmente veraniego a estas alturas del año, cuando ya se va terminando este 2021. Y hacemos un resumen también de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric dio inicio a la franja presidencial para la segunda vuelta. El espacio, que se emitió a las 20:50 horas, contempló 5 minutos para cada abanderado. José Antonio Kast concretó su encuentro virtual con Franco Parisi, donde abordaron los derechos a los animales, el matrimonio igualitario y las pensiones. El candidato se refirió a la situación del líder del PDG por la pensión alimenticia de sus hijos, afirmando que en caso de una condena vas a tener que hacerte responsable. El vocero de gobierno Jaime Belolio cerró la puerta a la extensión del IFE universal hasta marzo. Tras la solicitud realizada por diputados del PPD, el vocero de gobierno señaló que la ayuda económica ya terminó de pagarse y que se van a enfocar en incrementar los beneficios laborales. Desde esta mañana, 275.000 jóvenes van a rendir la prueba de transición. Según lo establecido por el DEMRE, hoy el primer grupo deberá rendir la prueba de comprensión lectora a partir de las 10 de la mañana para continuar a las 15 con la prueba electiva de ciencias. Hoy comienza además la inoculación en niños de entre 3 y 5 años. Según detalló el Ministerio de Salud, primero se va a vacunar a los pequeños con comorbilidades específicas, mientras que el jueves y el viernes estarán destinados para todos los grupos etarios. Joe Biden y Vladimir Putin se verán las caras de manera virtual esta semana para discutir las intenciones de Rusia en Ucrania. Los mandatarios tienen una lista de varias diferencias a tratar, desde el duro trato del Kremlin a sus disidentes hasta la presencia de hackers en territorio ruso, así como el apoyo de Moscú al régimen represivo en Siria. El régimen militar de Myanmar condenó a la líder depuesta, Suu Kyi, a 4 años de cárcel en primera sentencia. La ONU, numerosos gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido y Japón y la Unión Europea han pedido la liberación de la exmandataria y otros detenidos también. Y en el deporte, Universidad de Chile se salvó casi de milagro del descenso tras una heroica remontada ante La Calera en Rancagua por 3-2. Los azules dieron vuelta en los minutos finales en un increíble partido. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y como les comentaba los titulares, anoche comenzó la franja electoral de cara a la segunda vuelta, eso de las 20:50 horas, y ya a las 21, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, concretó su diálogo con el ex abanderado del partido de la gente, Franco Parisi, en este programa que hacen digitalmente llamado Bad Boys. Si bien Kast reconoció estar nervioso al inicio de la transmisión, a lo largo del encuentro se le pudo ver bastante relajado con este interrogatorio de los conductores, quienes entre las primeras preguntas le consultaron sobre sus propuestas para proteger a los animales. Durante el encuentro hizo algunos guiños a sectores que lo han criticado en su campaña. Por ejemplo, partió advirtiendo a Parisi que en caso de que tenga una deuda de pensiones de alimento debe cumplir con la ley y que esas situaciones se van a encargar durante su gobierno. Y también dijo que deben sumar a una bad girl al programa que lideran solo hombres. Y además le habló a diversidades sexuales, reiterando que no va a revocar el matrimonio igualitario y que respeta a las personas transexuales. El programa duró cerca de 2 horas en las que no se vieron enfrentamientos. Navegaron por temas como la gestión del presidente Piñera, la modernización del Estado, las pensiones. Dijo que no quiere alargar la edad de jubilación, sino que unirla a la expectativa de vida. Derechos de agua, seguridad y migración. Respecto a esto último, reiteró que la zanja la van a hacer. Pero si todo lo que dice es muy claro, concluyó Parisi al cierre del encuentro. De manera simultánea, CNN en español transmitió la entrevista que concedió Kast, de hecho, al periodista Andrés Oppenmeyer, consultado por quienes lo califican como de extrema derecha y lo comparan con líderes internacionales, dijo que la realidad de Chile es distinta y que es el candidato del sentido común. También habló sobre el viraje hacia el centro del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y dice que ha ido dejando de lado el tema de la izquierda radical para convertirse en un candidato más de centro. Eso no quiere decir que haya cambiado su manera de pensar, sigue siendo el representante del Partido Comunista en Chile. Son parte de las declaraciones que daba Kast en esta entrevista con CNN en español. Respecto de sus respuestas para restablecer la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que hay que convocar a los organismos internacionales para que se hagan más presentes en estos países y que entidades como la ONU tengan un rol mucho más activo de poder cuestionar este tipo de gobiernos dictatoriales. Allí indicó que no busca salirse de la ONU, sino que no podría permitir que la Comisión de Derechos Humanos estuvieran sentados representantes de gobiernos que han violado sistemáticamente los derechos humanos. En tanto, la participación de Boric en Bad Boys se ve cada vez más lejana en la oposición. Primero fueron las críticas que incluso desde su comando surgieron a propósito de la intención de asistir a este programa encabezado por una persona que se le acusa como deudor de pensiones de alimentos. Y en este caso salió a contestar que Gabriel Boric que su deber era conversar con todos. Pero luego, según mencionó ayer el mismo candidato en Mesa Central, en Canal 13, es que lo estaban evaluando. Eso lo va a evaluar durante estos días y pronto dice van a tomar una determinación. Ahora tiene que ser probablemente hoy día porque mañana lo habían invitado a este programa que hacen de manera online el Partido de la Gente con Franco Parisi. En todo caso, respecto a los motivos de asistir al encuentro online, aseguró que representa un mundo que está descontento con la política y al cual tenemos que saber escuchar también. No se trata de que yo o José Antonio Kast y a Boric valide a Franco Parisi. Hay 900.000 personas que, les guste o no a la gente, votaron por él. De participar en el encuentro, este se va a realizar finalmente el viernes. Durante toda la transmisión del programa de ayer, los conductores lo emplazaron en todo caso a que asistiera. Y a 2 semanas exactas para que la segunda vuelta presidencial se realice, ayer se dio inicio al periodo legal de campaña electoral y a ambas candidaturas se les pudo ver desplegadas por regiones. Boric hizo su lanzamiento oficial desde la región del Biobío, donde dio a conocer las propuestas de gas a precio justo, contra la colusión, impunidad y corrupción, y además se dio inicio a distintas giras nacionales como la Ruta de la Esperanza, un viaje en bus que encabeza la jefa de campaña Isquia Siches desde Arica a Puerto Montt. También continúa el recorrido que encabeza la diputada Carol Caliola sobre 1 millón de puertas para Boric, parte de lo que están haciendo desde el comando de Gabriel Boric. La jornada del abanderado en todo caso no estuvo exenta de imprevistos. En una actividad en Talcahuano recibió un escupo por parte de una mujer que gritaba consignas a favor de los detenidos del estallido social. Por su parte, el líder del Partido Republicano recorrió durante el fin de semana las ciudades de Calama y Antofagasta, donde tuvo masivos encuentros con adherentes y reuniones con autoridades y comunidades de la localidad. Su equipo además lanzó la campaña Atrevidos por Chile, en la que voluntarios se desplegaron a nivel nacional por más de 80 comunas del país. El abanderado desde el norte comunicó que mañana, martes, va a dar a conocer su nuevo programa de gobierno con las modificaciones que le fueron sugeridas desde los partidos de Chile Vamos. Ayer insistió, en todo caso, que no va a privatizar Codelco. Parte entonces de lo que se podría ver durante esta semana de cara a la segunda vuelta presidencial. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones. Una tiene que ver desde el gobierno. El sábado se dio a conocer que la bancada de diputados del Partido por la Democracia, el PPD, solicitó al presidente Sebastián Piñera extender el pago del ingreso familiar de emergencia universal, tras el rechazo del proyecto de ley que busca permitir el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. Pero Este domingo, el ministro secretario general de gobierno, el vocero Jaime Belolio, cerró las puertas a esa posibilidad. El secretario de Estado negó en el programa Estado Nacional que ese beneficio se replique hasta marzo del próximo año, explicando que la idea es reemplazar el IFE universal con el IFE laboral, que cada vez va enganchando más, según lo que explicaba el vocero. Así también confirmó que la ayuda económica, que surgió a partir de la necesidad de apoyar a los hogares que se vieron afectados en la pandemia por COVID, terminó de pagarse ahora, y nosotros creemos que es mucho más lógico continuar con esos subsidios hacia lo laboral. En esa línea comentó que en el Ejecutivo son conscientes de que continúan las necesidades de muchas personas, pero que por eso mismo han hecho foco importante en que vuelva nuevamente a generarse más empleo. Se han transferido más de 25 mil millones de dólares a las personas durante esta época de la pandemia, y eso es algo que hizo el gobierno, pero también lo hizo con el Congreso, y las personas lo necesitaban. Respecto del oficio ingresado por los parlamentarios de oposición, Belolio manifestó que él es uno de los que cree que no tiene, que uno que tiene que mantener finalmente la palabra empañada, y ellos fueron los mismos que nos dijeron que tenía que ser hasta diciembre y que luego entonces no iba más. Y dice que decir hoy día, gástate otros 3.000 o tantos millones de dólares, ¿quién es el que paga esa cuenta al final? El próximo gobierno, decía el vocero de gobierno. Y también relegó la importancia de que en esta elección hayan algunas cosas de continuidad. Una de ellas es la red de protección social que se ha hecho, y por ejemplo el IFE laboral creen que es una buena medida que está focalizada en generar condiciones de empleo y que además mejora los salarios de las personas. Segunda cosa, lo que tiene que ver con las vacunas y todo el plan de manejo de la pandemia. Es algo que igual tiene que continuar, sea cual sea el próximo gobierno. Y obviamente que ellos van a tener que determinar qué cosas les gusta o no, pero el IFE laboral lo dejamos hasta marzo y por esas mismas razones, las vacunas listas por todo el próximo año. Así que eso estaría listo. El proceso de vacunación para el próximo año estaría listo. Ahora, lo que tiene que ver el próximo gobierno es seguir gestionando para los próximos años. También Belolio aprovechó de entregar su análisis para la próxima elección presidencial que enfrentan Boric y Kast. Y dice que hay dos fuerzas que están hoy día en tensión. Una de querer volver a lo cotidiano, en sentido de que las familias necesitan es poder planificar si es que salen temprano de su casa a la hora de llegar al trabajo, si pueden juntar un par de pesos para tomarse un par de días de vacaciones, de si sus hijos van a ir al colegio y hasta cuándo. Y ese tipo de cosas hoy día las ha canalizado mucho mejor una de las candidaturas, que es José Antonio Kast, es decir, la lógica más bien del orden. Por otra parte, señaló que hay fuerza igualmente potente, que es la del cambio político, de las lógicas de pasado, y en esa obviamente le ha representado mucho mejor Boric. A pesar de las diferencias que estableció entre ambos, se entregó un anhelo a ambos en caso de cualquiera de los dos sea electo, que no tengan la oposición que les tocó a ellos como gobierno. Y en otros temas, el vocero de gobierno también señaló la importancia de continuar, como les comentaba anteriormente, con el manejo de la pandemia y en especial en preservar el proceso de vacunación. Cada 6 meses empieza a bajar la cantidad de anticuerpos. Las personas que son mayores obviamente un poquito más rápido, y de ahí que está la tercera dosis o dosis de refuerzo, que es clave. Nosotros hoy tenemos un 92% de la población con sus dos dosis y el 50% con su dosis de refuerzo. Y recordó que el lunes, hoy día, comienza el proceso de vacunación para niños de entre 3 a 5 años y adelantó que es probable que a finales de febrero o marzo estén ya poniendo otra dosis de refuerzo para aquellos que ya hayan pasado 6 meses, y eso está todo listo para el próximo gobierno. Así que probablemente vamos a tener una cuarta dosis en febrero-marzo. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y hablando de pandemia, la detección en Chile de la nueva variante de COVID Omicron se posiciona justo en un periodo donde, si bien el contexto sanitario es mejor que el registrado en el pic de la pandemia, desde octubre los casos nuevos se mueven entre los 2.000 diarios. Además, es época de fin de año que viene de la mano de compras navideñas, fiestas y vacaciones, es decir, mayor movilidad que en otros meses. Y aunque la comunidad científica mantiene en estudio la variante considerada de preocupación por la OMS, de los detalles preliminares se desprende que es más contagiosa que otras, incluyendo Delta, y que incluso podría llegar a superar a esta en número de infectados. Eso sí, tanto la severidad del cuadro clínico que provoca como la efectividad de las vacunas son hasta ahora desconocidas. Y bajo ese contexto es que expertos están llamando a fortalecer el autocuidado y las medidas preventivas de parte de la autoridad sanitaria. Ayer el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, se refirió a la detección de Omicron. Encontrada en un pasajero proveniente de Ghana que llegó a Chile el 25 de noviembre. El protocolo que tenían en el plan de fronteras protegidas hace que todas las personas que ingresen al país se hagan un test PCR. El caso arrojó un positivo a pesar de que traía un previo negativo, según lo que explicaron, y dijeron que el paciente está en buenas condiciones. Las autoridades también señalaron que los viajes internacionales, que ya existe una limitación a una cantidad de países específicos, desde el miércoles pasado se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes que estuvieran en los últimos 14 días en Sudáfrica, Zimbabue, entre otros, como Botswana también, Mozambique, bueno, son 6 en total. Y en el caso de los chilenos y extranjeros residentes que retornen y hayan estado en alguno de los países africanos, debe hacerse un PCR ingresando y cumplir con una cuarentena de 7 días independiente de su estado de vacunación y si el test da negativo. Y en esa línea es que el subsecretario Duñac sostuvo que no contemplan el cierre de fronteras. Transcurridos algunos días ya tienen la posibilidad de detectar estos casos de forma mucho más precoz. Ya se están desplegando algunos tests que permiten identificar inmediatamente esta variante. Pensamos que restringir el acceso entre los países es riesgo individual. Los expertos coinciden en todo caso en el diagnóstico. Infectólogos y académicos plantean que está a la luz que esta variante ya se ha detectado en muchos países. Y esta diseminación ocurrió antes de que se hicieran reportes sobre esta. El cierre de fronteras es complejo porque no termina bloqueando la entrada de estas variantes, porque después entran casos que hicieron escala, no necesariamente va a ser útil. Con todo, dicen que esto no quita, que es muy importante hacer un estricto control en las personas que ingresan al país y hacer un seguimiento de casos. Para algunos especialistas se debe poner énfasis y optimizar la trazabilidad, el testeo y el aislamiento, invirtiendo en una buena estrategia, y lo segundo es la vigilancia genómica que debe ser mantenida. Pero por lo menos por el momento se descarta la posibilidad del cierre de fronteras. A propósito de Omicron, ya en Argentina se detectó el primer caso de esta variante en un pasajero que asistió a un evento laboral en Sudáfrica. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y hoy a las 10:00 a.m, 275,000 jóvenes van a rendir la prueba de transición, siendo esta la segunda ocasión en que este proceso se realiza en un contexto de pandemia. Debido a esto, ayer en la mañana, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y la directora del DEMRE, Leonor Varas, reiteraron las medidas que han sido tomadas para poder garantizar que las pruebas se puedan rendir de forma segura y con todas las medidas sanitarias que corresponden. En este sentido, Duñac destacaba que el escenario epidemiológico en esta ocasión nos muestra un panorama bastante más tranquilizador que lo que se tuvo en meses anteriores. Pueden dar seguridad, decían, de que están todas las medidas tomadas de forma tal de minimizar cualquier tipo de riesgo de contagio. Dado que, a pesar de que está hoy día la variante Delta como variante predominante, el tremendo programa de vacunación ha permitido que el número de pacientes contagiados y el número de personas que se ha complicado más severamente se haya visto contenido. Y esto junto con las medidas que se han implementado para realizar esta prueba. Además, aseguraron que el gran porcentaje de los alumnos que está vacunado, sobre el 95%, da más tranquilidad de que este proceso se puede llevar en calma, sin ansiedad, sin angustia, y que ellos pueden concentrarse en rendir este examen tal como ellos esperarían, sin tener presiones adicionales. Según se indicó y como está establecido en el protocolo, en todos los recintos habrá lugares con alcohol gel, kits sanitarios y además de la higienización que se realiza en los espacios de rendición. Al igual que la PDT pasada y por el contexto de pandemia, la rendición de este examen será en 2 fechas, con 2 grupos distintos. distintos. Hoy día lunes es el primer grupo que deberá rendir la prueba de comprensión lectora a eso de las 10 de la mañana, podrá continuar a las 3 de la tarde con la prueba electiva de ciencias. Y el martes 7, mañana, se va a rendir la de matemáticas a las 10, a la misma hora que hoy la de lenguaje, y la de historia será a las 15 horas. Luego, el segundo grupo continuará con este proceso el jueves 9 de diciembre con la prueba de comprensión lectora a partir de las 10 y la de ciencias a las 15, y lo mismo el viernes, día es que se va a rendir la de matemáticas y la de historia. Los resultados de la PDT serán publicados el 11 de enero del 2022 del próximo año en acceso.mineduc.cl, y ese día también es cuando se va a iniciar la postulación a las universidades. El 24 de enero se informará a los postulantes seleccionados por las instituciones y el martes 25 comenzará el periodo de matrícula. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En noticias internacionales, en un juicio a puerta cerrada al que ni siquiera han podido acceder sus abogados, la ex líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, de 76 años, ha sido condenada a 4 años de prisión por ser declarada culpable de los cargos de incitación y violación de una ley de desastres naturales. Desde que el gobierno birmano eligió democráticamente las urnas, fuera derrocado por los militares el pasado febrero, Suu Kyi, que hasta entonces era consejera del Estado y líder de facto, ha estado bajo arresto domiciliario en total aislamiento. Y han sido más de 10 meses en los que han ido cayendo cargos en su contra que pueden acarrear sentencias máximas combinadas de hasta 102 años de prisión, corrupción, sedición, saltarse las restricciones de la pandemia, violar una ley sobre secretos de Estado, importación ilegal de walkie-talkies, aceptar $600,000 en sobornos y 11 kilos de oro, comprar un helicóptero. Los partidarios de Suu Kyi dicen que todos los cargos que le imputan, que suman un total de 11, tienen motivaciones políticas y están diseñadas para acabar con la vida política de una mujer que pasó décadas luchando por la democracia en el país, enfrentándose a anteriores gobiernos militares que ya la habían encerrado 15 años bajo arresto domiciliario. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, que ella misma fundó en el 88, obtuvo una contundente victoria en las elecciones del año pasado, pero los militares se negaron a aceptar ese resultado. Suu Kyi, hija del héroe de la independencia de Birmania, el general Aung San, se convirtió en un ícono mundial de la democracia y ganó el Premio Nobel de la Paz en el 91. Años después, logró devolver a su país un sistema muy parecido al de una democracia, con ella como líder de facto, pero a la luz de una figura vista como un faro para los derechos humanos, se apagó cuando toleró la represión contra la minoría Rohingya por parte de los mismos militares que habían arrestado en el pasado y que acabaron encerrándola de nuevo tras un último golpe de Estado. Ahora, este tribunal de Birmania condenó a 4 años de prisión a esta ex líder Aung San Suu Kyi y distintos países, entre ellos la Unión Europea, están pidiendo su libertad y un juicio justo. 6:53.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el mercado laboral ha mostrado una positiva tendencia de recuperación en cuanto al terreno perdido por la crisis económica que ha provocado el COVID. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de agosto-octubre se crearon 86.695 puestos de trabajo en comparación al trimestre móvil inmediatamente anterior y ajustado por estacionalidad. En la serie original, en tanto, la creación de empleo es de 111.271. Con esto se completan 4 meses consecutivos de creación de empleo. Y así, desde el peor momento de la crisis, que fue en julio del 2020, se llegaron a perder casi 2 millones de puestos de trabajo en relación a los datos de febrero del mismo año. Y ahora, con las cifras del INE, se han recuperado poco más de 1.300.000 plazas laborales, lo que se traduce en que se han repuesto cerca del 71% de lo perdido. Una parte de esta recuperación se la puede atribuir a las medidas que generó el gobierno para sostener el impulso del empleo, como los subsidios. De acuerdo a cifras del Ministerio del Trabajo, en total, entre los 4 tipos de subsidios, regreso, contrata, protege y el IFE laboral, tuvieron un alcance de 1.500.000 personas beneficiadas. Con 13 primeros finaliza de diciembre de este año, mientras que el IFE laboral se acercaba a extender hasta marzo del 2021. Y en el detalle se muestra que el subsidio regresa, que fue un incentivo para que los empleadores reincorporaran a los trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Se ha entregado 153.769, mientras que la versión contrata, el alcance que ha tenido hasta noviembre es de 908.216 personas. Este tipo de subsidio tenía como foco el incentivo a los empleadores para que contrataran nuevos trabajadores. Y otra línea fue el Protege, que tenía como fin la reinserción al mercado laboral de las mujeres que por motivos de cuidados de hijos o hijas tuvieron que dejar sus trabajos. A noviembre de este año, este subsidio ha beneficiado a 42.266 trabajadoras. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. A esta hora en Santiago tenemos 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 32. Y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.com.